haciendo.
Bueno, les cuento. Que mi hermano Joaquín está aquí, que lo estaba esperando tanto tiempo. ¿Ah? Hay espacio aquí adelante, pasen por favor. ¿Está listo? ¿Sí? Le voy a invitar a Joaquín a que cuente un pequeño testimonio. ¿Ahorita? ¿Sí? Así que... Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten después de los feriados? ¿Bien? ¿Recargado o cansado? ¿Fueron a misa? Temprano. ¿Puede ser breve? Gabriel, empecé a contar. No voy a quitar mucho tiempo. Para algunos, la mayoría de acá estuvimos el fin de semana juntos en un retiro justo y necesario. Y creo que todos consensuamos de que hacía falta, ¿no? Este baño de espuma que tuvimos este fin de semana. Gabriel nos pidió a varios, como siempre, después de un retiro, Dios nos habla, lo escuchamos, y si alguno hemos sentido algo de compartirlo, sea el momento de hacerlo con ustedes también, ¿no? Así que hoy hablé con Gabriel y bueno, le di en breve lo que viví y sentí. Yo asisto a Guardianes hace como 8 años, ¿7? Nuestra hija va a cumplir 7, así que no estaba ni en el vientre cuando fuimos al primer retiro del Guardián, así que 7, ¿no? Entonces, le decía a Gabriel, la semana pasada, lunes, cuando empieza la semana, que llovió torrencialmente, día horrible, tratamos de ir a misa diaria en lo posible con Erika, más juntos por los horarios de dejar a chicos en el colegio. Pero pasaba la lluvia torrencial, fui a misa, llovía. Y ese mismo día lunes habíamos recibido el recordatorio de hacer nuestros aportes para el retiro, pues, ¿no? Entonces no sé si de flojo, porque todavía no estaba 100% convencido, no lo había hecho. Entonces salí de misa y lo primero que hice fue hacer mi transferencia del monto para ir al retiro con mi familia hasta la piñera nos acompañó. Yo venía sintiendo, y ese mismo día cuando hice el aporte, ¡pum!, llegó al grupo la invitación a los que no lo han hecho de la consagración a San José, que empezaba el miércoles pasado, 33 días de consagración, estamos en el día 8, para los que lo han empezado. Entonces, algo en el corazón me decía que ya me estaba hablando Jesús, ¿no? Como decía, hacelo, ¿no? Es gratis, hacelo, es conectarse. Pero vino después de haber hecho el aporte para ir al retiro.
¿Qué
sembrar? ¿Qué sembrar? Pero conmigo bien. Pero yo le decía a Gabriel ahora que yo venía después de 2 semanas, y mi esposa lo sabe, de sentirme no bien de salud, ¿no? Nunca sufrí de migraña, dolores de cabeza, y de repente habían 2 semanas que 24 horas al día no me pasaba con ninguna tableta, con ningún medicamento, con nada. Que hacerme chequeo cardiológico, chequeo laboratorio, todo, sin punto. O sea, físicamente nada, no me pillaron nada. Dolor de cabeza, no se iba, no. Fui al oculista, estoy más ciego, aumenté, nada. Y empecé la consagración el miércoles a San José, y más comprometido con el retiro. El sábado fuimos juntos a misa, porque esta semana nos cuesta ir juntos a misa, y obedientes también con el listado para ir al retiro, nos confesamos. Y le comenté al padre de la Merced que estaba yendo un retiro de familia, estos feriados, y que lo necesitaba. Y la penitencia que me dio fue que, buenas noches, hasta luego, pues, que le entregue al Señor el retiro y que le pide una gracia. Yo no estaba pidiendo que Dios me demuestre nada para que me quite ese dolor de cabeza. Y bueno, se la pedí, bien profundo de corazón, ¿no? Porque somos papás y tenemos hijos y trabajo y responsabilidades, y enfermar a estas alturas no cuadra, ya nos encerraron 2 años de pandemia, así que no podemos estar en casa. Empezó el retiro desde las palabras de Padre Eugenio. Era como, me repetía lo mismo que me dijo el sacerdote en la mañana de la confesión, me repetía los 3 días del avance de la consagración a San José. Y si no puede ser, es lo mismo toda la semana, ¿no? Y me acuerdo que hasta andaba con mi paquete de paracetamol en el bolsillo por dolor de cabeza, porque no se iba con nada en el retiro. Y les puedo asegurar que desde el primer día no me da dolor de cabeza. Pero luego mágico, decía Gabriel, es que desde la primera reflexión del Padre Eugenio, los momentos que adoramos, los momentos de la reflexión en cada Eucaristía de las 2 misas que tuvimos, yo lo he visto a Jesús conmigo llevándose una mochila gigante de mi espalda y que me sonreía. Y una mochila que yo alguna vez fui scout, ¿no? Ya no me acuerdo hacer ni un nudo, pero me acuerdo que fui a los scouts de moda quizás, pero fui. Creo que lo que quería era ir a los campamentos. Y era la misma mochila que tenía de niño. Y el Padre Eugenio nos dijo, encontremos nuestro carisma, ¿no? De qué nos motivó desde el inicio. Y bueno, la consagración a San José, los primeros días lo que le pide es, recuerda cuando era niño a su papá, porque Jesús lo tuvo a San José de niño y lo quiso, él era su padre y a su padre en la tierra. Para consagrarse, la primera etapa es, recuerde su niño. Todas esas mochilas se las sacaba a alguien de niño, a Jesús, en la tierra, San José. Pues ahí empieza a acercarse. Entonces, uno, todo lo que sucedió y en estado de salud, le digo, Gabriel, no son ni lentes, ahorita no voy a estar con lentes, yo no. Y tengo 2-5 en mi pie.
Lo voto ahorita.
Saque la mochila. Entonces, sé que hay más cosas porque, aparte de trabajo y presiones, por supuesto, tenemos situaciones, problemas, que hay un momento donde nuestra capacidad humana no puede, ¿no? Llevamos 6 meses con un problema legal que nos cayó a la casa sin buscarlo, ¿no? Y no se acaba. Y esa preocupación ha estado constantemente ya en la cabeza, ¿no? Porque somos personas que hemos estado siempre libres. Entonces eso quería compartirles, Gabriel, si ves que sentís que es un testimonio de compartir, por supuesto. Cuenta conmigo hoy porque toda parte del retiro y volver a encontrar nuestro carisma nos ha llevado a que la mochila se la va a llevar siempre Jesús, ¿no? Hay que pedírselo con esa fe y ser obediente, aunque llueva y truene, porque el lunes pasado sí que se había caído el cielo a las 7 de la mañana y valiente le di a misa, ¿no? Entonces, eso, hermano, voy a compartir.
Gracias.
No tengo lente, no tengo la cabeza. Gracias, hermano.
Gracias, Joaquín, gracias, Señor, por las maravillas que hace. Y mi querido hermano Joaquín no tiene idea de qué es el tema, pero el Señor hace sus maravillas, ¿no? Y siempre le da en el clavo. Yo quería comentarle o explicarle que este tema debe ser del Señor, debe ser del Señor. No, estoy seguro que es del Señor, ¿no? Porque yo no quiero darlo. Y cuando uno no quiere y es porque el Señor te está poniendo ahí que para que vos lo hagas, ¿no? Y yo obediente lo voy a dar con cariño y con amor, ¿no? Generalmente nosotros vemos la cuaresma o la entrada a la cuaresma como un caminar medio pesado, ¿no? O sea, complicado. Uno piensa en cuaresma, de entrada ya te dicen que sos ceniza, ¿no? En polvo te convertirá, que va a haber ayuno, ya comenzamos, ahora hubo ayuno, ¿no? Penitencia, oración, así es la palabra, ¿no? Y en la cuaresma que no se come carne los viernes, ¿no? Y que seguramente iremos a un retiro, donde también vamos a tener un Jueves Santo de ayuno, vamos a tener un los viernes también se hace, ¿cómo se llama? El Via Crucis, ¿no? Donde lo vemos a Jesús sufrir y sufrir y sufrir, y si vas a un retiro como de EDF, lo ves en 3D, o en 4D, una vez lo hicimos en 4D, porque fue con efectos especiales, caía agua y todo, ¿no? Y decía miércoles, fregada, la Semana Santa. Pero como dice Fray Nelson Medina, es un caminar hermoso. Es un caminar hermoso. Pero hay que ver por qué es hermoso, ¿no? ¿Por qué es hermoso? La primera línea de si fueron a misa el día de hoy, la primera línea dice el nombre de este grupo, de la invitación del grupo, ¿no? Vuelvan a mí de todo corazón. Entonces, durante todo un año nos vamos distrayendo, ¿no? Nos vamos separando del Señor de alguna manera, en oración, a través del pecado, tal vez. Y nos vamos separando, pero la iglesia es tan sabia, ¿no?, que pone este momento para volver al Señor. Entonces es un momento de volver a Jesús de todo corazón, volver a Dios de todo corazón, ¿no? Y porque decía que era medio feo, porque a veces nos concentramos mucho en el pecado, la penitencia, ¿no? Pero yo quería hacerle una pregunta para abrir ya el tema. ¿Han escuchado la palabra ascesis y mística? Una gran sabia me dijo una vez, cuando yo le pregunté, ¿qué es eso? ¿No? Me dijo, en palabras simples se lo voy a decir, porque tampoco yo soy aquí el diccionario, como me lo dijo aquella mujer con la que estoy casado. Me dijo, seguramente lo voy a decir peor ya, no me corría. La mística es ese esfuerzo que Dios hace para estar con vos, ¿no? ¿Han escuchado? No, esa es una señora mística, una monja mística, una hermana mística que tiene algunas de repente apariciones, cosas así, ¿no? O sea, el esfuerzo de Dios para mostrarse, ¿no? Y el ascesis, ¿qué creen que es? Lo contrario, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos para buscar al Señor, ¿no? Y Rainero Cantalamessa, ¿lo ubican? ¿Sí? Es un capuchino carismático italiano, made in Italia, y además es el predicador del Vaticano, por si acaso. Y dice, porque la ascesis y es un sinónimo de la penitencia, ¿ya? O sea, eso sí que ya no sabía yo, ¿ya? Entonces dice, la penitencia o la ascesis es el arte de quitar todo lo que estorba en el hombre o la mujer a fin de hacer visible esa santidad que ya, esa santidad ya contenida en él desde el bautismo. Primero canta la mesa, no es cualquiera. Puede ver la grabación. La penitencia es el arte de quitar todo lo que estorba en el hombre. Quitar todo lo que estorba en el hombre a fin de ser visible esa santidad que ya está contenida en vos desde el bautismo. O sea, bautismo, tenés santidad, pero ha ido acumulándose de esas cosas que venimos cargando durante mucho tiempo, ¿no? Y de alguna manera tenemos que quitarla, ¿no? Y esas cosas prácticamente nos llevan al pecado. Y el pecado es el que nos va separando de Dios. Eso sabéis, ¿no? Te veo cara nueva aquí. El pecado es el que nos separa de nuestro Señor, ¿no? Y ahí empezamos a sufrir y demás. Y la santidad es un alma pura que está unida al Señor, ¿no? Está unida al Señor. Y en esa santidad nosotros encontramos la verdadera felicidad. ¿Están escuchando la bienaventuranza? Bienaventurados, ¿no? Es decir, felices los que, es decir, santo los bienaventurados, es la santidad. De hecho, el día de los santos se lee esa lectura, bienaventurado, ¿no? Entonces, es un esfuerzo que el hombre hace, pero a la respuesta de la gracia del Señor, ¿no? Es el Señor que nos llama primero, es el Señor que nos dice, hey, vení, hey, aquí te necesito, quiero estar con vos. Él es el que nos ama primero, Él es el que nos llama, ¿no? Él es el que lo trajo aquí, por si acaso. No sea de que, ay, yo dije, ah, me animé yo y yo soy el capango. Nada. Él, usted respondió nomás a la gracia de querer venir acá, ¿no? Y esta gracia, evidentemente, es animada por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es el Espíritu Santo el que nos anima, nos da la gracia, nos fortalece para poder llegar a hacer este esfuerzo, ¿ya? Y este esfuerzo es para fortalecer ese muro por donde transita los deseos, las inclinaciones, ¿no? Los deseos de la carne, las inclinaciones mentales o cosas espirituales que nos hacen caer en el pecado, ¿no? Yo le llamo así como un paso, la cesis, un paso antes a caer al pecado, ¿no? Por ejemplo, si yo como mucho, si yo como 5 veces al día, ¿ya? Y quiero comer 3, ¿no? Ponete que 2, voy a poner así a lo simple, pero es medio atolondrado el ejemplo, pero lo voy a poner, ¿ya? 5, y solamente podía comer 3, ¿no? Entonces 2 ya está, comer 2, esas 2 están en pecado, ¿no? Supuestamente, estoy hablando burrero, ¿ya? Pero la cesis no sería nomás dejar de hacer el pecado, sino entrenarte más allá, dar un paso más, para que vos, cuando llegue la tentación, sepas, estés fuerte en el espíritu. ¿Se entiende? ¿No ves? Porque comer no es pecado, ¿no ves? Y el ayuno es ascesis, ¿no ves? Entonces, dejo de comer no porque sea pecado, sino dejo de comer para controlar un poco el cuerpo de los deseos de la carne, ¿no? Entonces, mientras yo voy trabajando en las cosas simples, voy fortaleciendo esas cosas simples, pero también cosas mucho más grandes. Por ejemplo, si yo tengo una casa donde tengo un cuadro de Picasso, ¿no? Y lo que más vale en mi casa es ese cuadro, yo tengo que preocuparme por el candado que tengo, ¿no? El candado, no voy a comprar el de 25 pesos chino, se les pretillara a los chinos que están escuchando. Ahí está, perdón. Brasilero, iba a decir, pero hay varios acá. Perdón. No dije chino. Ya, tailandés. Entonces voy a comprar el de $120 porque lo que está adentro es mucho más valioso, ¿no? Entonces, una vez tenemos que hacer, invertir en cosas pequeñas que no tienen tanto sentido para cuidar realmente lo que está adentro, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros no trabajamos esto y dejamos que pasen los años, ¿no? Pasen los años y pasen los años y nos vamos alejando de la ciudad. Por eso es que la iglesia cada año te pone un freno y dice, hey, no te olvides, fortalece el espíritu, te está dejando, ¿no? Por ejemplo, a mí me cayó súper bien la cuaresma, ¿no? Porque estoy medio flojito en algunas cosas y tengo que fortalecer. Y mientras yo voy alejándome, el pecado va avanzando. Los deseos se ponen un poco fuera de control, ¿no? Entonces voy cayendo. Y uno responde de algunas maneras un poco más extremas que otras, ¿no? Le voy a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, normalizar el pecado, ¿no? Yo ya lo cometo, el pecado que da calambre, entonces digo, no, ¿sabes qué? esto al final está bien, no pasa nada, ¿no? ¿Conoces algún pecado así? Que lo estemos normalizando como sociedad para no revelar sus pecados, ¿no? La comida. ¿Qué? La demasiada comida. En Estados Unidos diríamos los vasos esos así de Coca-Cola, ¿no? Es increíble cómo tienen así los vasallos. La ideología de género, eso es lo que quiere hacer, ¿no? O sea, decir, hey, está bien tener o pensar que soy no binario o que soy mujer vestido de hombre y que me gustan las mujeres, entonces soy lesbiana, ¿no? O sea, esas cosas lo cagan. O sea, le estoy diciendo ejemplos reales, ¿no? O sea, gente que dice que tiene, o sea, gente que tiene 60 años que dice soy una niña de 8 años o un niño de 8 años y dejo que me adopte una familia, ¿no? Y me llevan al kinder. O sea, esas locuras que están existiendo ahora, por si acaso, no es una, ¿no? La infidelidad, pongamos lo más cercano, ¿no? Porque nosotros no estamos tan locos, pero estamos en camino. Si Dios no lo va a permitir, ¿no? Al final, el bien siempre gana. La infidelidad está súper normalizada en ciertos lugares, en unos ambientes más que en otros, ¿no? De hecho, es de macho, ¿no? Tener varias mujeres, por ejemplo, ¿no? Las mujeres ahora también dicen, ¡ah, oh, la igualdad! Y se igualan en lo peor del hombre, ¿no? La infidelidad. Las relaciones prematrimoniales, creo que eso está hasta más, ¿no? O sea, es decir, ahora hay papás que aceptan que venga el cortejo de la hija a su casa, ¿no? Y duerman en el mismo cuarto sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque es normal, tiene que probar y tiene que ver si realmente es él el hombre de su vida, ¿no? Entonces no nos vamos a poner en el caso de si está bien, si está mal, porque está bien, porque está mal, pero son ejemplos que nosotros estamos normalizando, ¿no? La droga, lo mismo, ¿no? Ahora vamos con la marihuana. Ya el de Colombia dijo que la cocaína quería liberarlo, ¿no? Son intenciones, ¿no? Estados Unidos, ¿quién fue? Yo no me acuerdo quién. Ya quiere también autorizar el uso de drogas duras, creo que era Dinamarca, no recuerdo la verdad, ¿para qué voy a hablar? Pero uno de los países estaba queriendo ya autorizar las drogas duras, es decir, las químicas, ¿no? Mientras vamos también en este sentido, perdemos el santo temor de Dios. ¿Ustedes saben cuál es el santo temor de Dios? Levante la mano, Olivia. Santo temor. ¿Ah? Porque usted pues ya viene años a este lugar, ya debería saber. El santo temor es, ¡ay, le tengo miedo al Señor! No, es que te duela defraudar al Señor, ¿no? Y se defrauda con el Señor. Eso uno no quiere defraudar al Señor, ¿no? Ahora cuando el Señor me sacó de una picardía que yo hacía, y el Señor me arrancó de ese vicio, y yo por temor no era porque no quería, ¿no? O sea, había ganas, pero bueno, me quitó, me hizo algo fantástico, ¿no? Pero después de los meses ya uno medio que se va olvidando, y al final el santo temor, o sea, el miedo de no el miedo, sino el temor de poder afectarlo me mantenía lejos, ¿no? Pero esto, mientras yo me voy alejando, se va relajando el asunto, ¿no? Incluso llegamos a situaciones en las que te pones un poco negociador con el Señor, ¿no? Y te abusas de la confianza del Señor. Cuando dejas los deseos ahí, empezás a decir, bueno, el Señor es bueno, es misericordioso, ¿no? Entonces me va a perdonar. Entonces procedo con el pecado, ¿no? ¿No les ha pasado esa? Esa es media rara. Pero yo le he cometido. Entonces digo, no, mira, acá lo voy a cometer y el día pasado mañana voy a ir a misa y ahí me confieso y miércoles, qué pensamiento más mediocre, pero lo he tenido, les cuento. Y seguramente alguien de aquí también Por eso lo digo, ¿no? Entonces, en todo esto, lo que queremos, lo que el Señor quiere en esta cuaresma, es que nosotros estemos preparados para no caer en el pecado, porque hay una promesa mucho más grande. Vamos a ver a Jesucristo resucitar. Vamos a ver la maravillosa, el maravilloso domingo de Pascua que se extiende por 8 días. Vamos a ver, vamos a ser testigos nuevamente de ese amor tan grande que tiene, ¿no? Y el Papa Francisco sacó un documento que se llama, de casualidad lo pillé, Ascesis Cuaresmal, se llama el documento, véanlo. Y son 4 puntitos que a mí me gustaría decirlo, ¿no? Me gustaría primero leer la palabra, porque no les he leído la palabra. La palabra dicen que es la presencia del Señor, ¿sabían eso ustedes? Por eso nosotros nos levantamos cuando leemos la palabra. El Evangelio sobre todo, nos levantamos. Voy a leer. Ajá, ¿no? Es la presencia de Jesucristo. Cuando lea el Evangelio, por eso en la misa siempre nos levantamos, ¿no? Dice Mateo capítulo 17 del 1 al 8, la transfiguración. Papa Francisco toma este pasaje para explicar el camino hacia la Pascua, todo en la cuaresma. Y dice así: 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, ¿está bien que nos quedemos aquí? Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para mí, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y salió de la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo, mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento, le agradezco. Entonces, vemos que estaba Jesús, después de 6 días, no sabemos de qué, y llamó a Pedro, Santiago y Juan, a 3, no a 1, a 3, ¿no? En comunidad. Y le dijo, los separó, los apartó, los llevó a un monte, al monte Tabor, ¿no? Subieron. ¿Cómo era? ¿De qué altitud era el monte del Tabor? Maestra María José, no sabe, yo tampoco sé, pero creo que es un poco alto. Y ahí se encontró y apareció, se transfiguró el Señor, ¿no? ¿Y quién apareció? Moisés y Elías, ¿no? Entonces vamos viendo la cesis. ¿Dónde está la cesis en este caminar? Es momento de nosotros en esta cuaresma separarnos un poco. ¿Ya? Separarnos. El Señor quiere que nos separemos, que nos apartemos. No separarnos entre personas, sino que nos separemos de todo nuestro caminar, nuestras preocupaciones, nuestra oficina, los problemas legales. No significa que lo vamos a hacer a un lado, pero le vamos a dar un tiempo al Señor. Nos separamos. ¿Para qué? Para hacer esta cese, es decir, subir a la montaña. Esa montaña tuvieron que caminar, seguramente se apoyaron unos con otros, subieron, les costó. ¿Qué podemos hacer? Hoy daban tres ejemplos, ¿no? Uno era el ayuno, la oración y la limosna. ¿Conocen algún otro más? La alabanza, sacrificio de alabanza, ¿han escuchado alguna vez? Sacrificio de alabanza, alabar al Señor, agradecer, renunciar a algunas cosas. Recuerden que, por ejemplo, para la impureza, nosotros tenemos que tomar algunas decisiones, ¿no? Por ejemplo, hasta la naturaleza misma, en una relación de pareja, hay días en que la mujer está fértil y otros días que no, ¿no? Y dependiendo de qué es lo que estemos buscando, yo podré tener encuentros sexuales con mi mujer o no, ¿no? Pero nosotros los humanos, hombres de esta tierra, decimos, no hay problema, lo podemos hacer siempre, preservativo, ¿no? O pastilla. Y luego esas cosas que venía diciendo que comienzan con algo más chiquito, se va haciendo más grande, ¿no? O sea que si no le embarazo a mi mujer con preservativo, tampoco le embarazo a la otra persona, a otra mujer. Entonces viene la infidelidad, ¿no? Y eso es un comprobado prácticamente, ¿no? O sea, quien empieza a meter estas cosas en su matrimonio, al final va terminando sacándolo de ellos. O sea, va creciendo. Si nosotros no le ponemos un alto, un sacrificio, porque hacer el amor con tu esposa no está mal, digamos, ¿no? No es pecado. Pero la misma naturaleza nos dice cuándo. No exageremos, ¿no? La droga, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Podemos comenzar con alcohol, lo que le decíamos, ¿no? Incluso los padres ahora les dan de tomar a sus hijos en la casa para que no se emborrachen allá, digamos, ¿no? Que se emborrachen primero aquí, en la casa. Luego pasa con el cigarro, ¿no? Lo dejo fumar, luego paso con la marihuana, que ahora en muchos lugares ya está permitida. Y posiblemente dicen, ahora no pasa nada, ¿no? Solamente igual que el trago. Puede que sí, puede que no. ¿Ya? Yo no lo voy a jugar ahora. Pero lo que sí sé es que estamos soltando nuestros deseos. Y ese, y esto es también comprobado, el que prueba marihuana, dentro de poco va a probar otra cosa más, ¿no? Y el siguiente salto no es para algo más suave, ¿no? El siguiente salto, no me pasó nada con esto, ahora pruebo esto. No me pasó nada con esto, ahora pruebo esto. Y así voy probando y probando, ¿no? Entonces, tenemos que ponerle un alto a esas cosas. Y tenemos que dar un paso. Por ejemplo, la fraternidad del camino, ¿lo ubican? Bueno, yo fui y hice Rescátame. Si no lo han hecho, ese retiro, háganlo. Muy bonito, fuerte, impactante, y te llega al corazón. Pero lo bonito de esta cuaresma es que ellos la viven realmente, la cuaresma. Y así me gustaría vivir. ¿Ya? Espero. Pero con la ayuda de Dios tenemos que hacer algo. Ellos no escuchan música durante toda la cuaresma. No porque esté mal, pero no escuchan música. ¿Han visto las hermanas de...? No sé por qué no escuchan música, pero lo que yo creo es que renuncian a esto, ¿no? Renuncian a esto para que cuando llegue lo disfruten. Para que de repente también el que está por ahí, que le encanta la fiesta, ¿no? También se controle, ¿no? Cuando llegue la tentación no pase. Me imagino la de el Señor de los Milagros, ¿no? La vieja que va en pituquinga, chan, chan, ¿no? Y les toca el octubre, ¿o cuándo es? Octubre, que se tiene que vestir de morado todos los días, ¿no? Yo creo que es tener una renuncia a la vanidad, ¿no? O posiblemente no la tenga, pero si le están fortaleciendo el espíritu para la vanidad, ¿no? La otra vez decía un sacerdote que ¿dónde está la cuaresma en la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿No saben? ¿Por ahí? ¿Alguien? Eso es preguntón, pues me gusta que me respondan. ¿Ah? En el desierto. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Por allá? ¿Allá atrás? ¿Nada? ¿Han visto esa película, Joná? ¿Y la ballena rosada? Nada que ver, ¿no? En la Biblia, Jonás y la ballena, ¿no? La ballena era un pez grande que lo tragó, y era la historia, ¿no? La historia fue que a él le dijo, Jonás, tenés que ir a Nínive, y Nínive son unos pecadores, y lo va, en 40 días lo va a haber un gran castigo, ¿no? Lo voy a destruir, creo que era, ¿no? Y agarró y fue a Nínive después de una odisea. Llegó a Nínive, no quería ir, así como yo no quería dar el tema, porque no es mi favorito. Yo hubiera estado, el Espíritu Santo, y acá, los dones del Espíritu, pero el pecado. Entonces fue y les dijo: conviértanse, porque en 40 días Dios va a destruir Nínive. ¿Y qué pasó? Se enteró el rey. Se pusieron ceniza, se sentaron sobre ceniza, se vistieron de saco, ¿no? Renunciaron a todo eso, a todo el pecado, se apartaron, hicieron 40 días de ayuno, oración y humillación, con la vestimenta, con el signo de la ceniza. Entonces, de ahí viene, y yo no sé qué le iba a decir de esa parte.
¿Ah?
La cuaresma, pues. Bueno, ahí pasó. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Segundo punto, rapidito.
Y se salvaron.
Y Jonás dijo, ¿cómo? Si yo les dije que se iban a morir. ¿Cómo van a hacer quedar mal? O sea, di una cosa que de mentiroso. Se lo que no quería venir. Así decía, pues, ¿no? Y se fue, rayó y se fue y se sentó al lado de un árbol. Bajo la sombra, y el Señor le secó el árbol para que no le dé la sombra. Ay, el Señor. Segundo, Pedro, Santiago y Juan nos llamó en comunidad, ¿no? Eso es maravilloso. O sea, estas cosas también son complicadas. El Señor es exigente con su cosa. Pero lo único que quiere es que vos seas feliz. No te dice eso por caprichoso, digamos, no, esto no haga por caprichoso. Te dice porque eso te va a apartar del Señor, ¿no? Y nosotros tenemos que ser claros también con nuestros amigos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a alguien, cometiendo algo que esté ofendiendo al Señor y que lo está apartando del Señor, ¿no? El ejemplo más claro es los hijos, ¿no? Con todo el respeto, voy a decir algo. Y si mi hijo es gay, que es la típica, ¿no? Lo voy a amar, pero claro que lo vas a amar. Obvio que lo vas a amar. Porque se ama a la persona, se ama al Hijo de Dios. Yo amo debería amar a todos, hasta a mi enemigo debería amarlo. Pero ¿cómo es el Señor con el pecado? Duro. Duro con el pecado, amor al pecado, ¿no? Entonces uno con su hijo, por ejemplo, que suceda algo, tenga una inclinación, ya sabemos, la inclinación es algo que todos tenemos. Uno a comer, ¿no? Otro a dormir más, otro a sus favoritos que se enojan, otro infiele, ¿no? Y otro a atracción al mismo sexo. Hay que ser claro con los hijos y decirle, esto no está bien, mijito. Ascesis, ¿no? Renuncia a algunas cosas para controlar los deseos de tu cuerpo. Entonces, caminar en dos en dos. ¿Por qué le pide caminar en dos? Porque nos animamos los unos a los otros, nos corregimos los unos a los otros, nos complementamos. Nos complementamos en este caminar, en estas dificultades, en el retiro. Ahorita estaban hablando del retiro, ¿no? Qué maravilla suceden en los retiros, que entre los dones de cada uno de nosotros nos vamos complementando y guiando y animando. En la oración de la adoración, ¿no? El Señor fue tan bondadoso que le dio palabra de conocimiento a algunos de nuestros hermanos, y que se estaban sanando, que les dé una palabra de aliento. ¿Y cómo creen que se siente esa persona? Es un riesgo, es una ascesis. Renuncio a mi vanidad para decir, oye, ¿sabes qué? Esto me lo imaginé, y si no sale alguien con el milagro que yo acabo de decir que sucedió, voy a quedar mal. Pero renuncio a la vanidad y lo digo por amor al Señor. Y ahí es donde suceden las cosas todavía más, ¿no? El que sabe dar esos pasos de renuncia. Y por último, Moisés y Elías. Dice que Moisés representa la ley y Elías la promesa. Entonces lo ponen ahí diciendo, hey, el Señor tiene su mandato, tiene su tradición, la iglesia tiene su tradición, ¿no? Que tenemos que llevarla, que tenemos que cumplirla para no separarnos del Señor. Y la promesa, han visto, por ejemplo, que hay una promesa en la Biblia, que es para ti y es para mí. Hay una promesa en la Biblia, pero si leemos un poquito antes, ¿qué dice? Dice algo que hagas o no hagas. ¿Está bien? Por ejemplo, si te dice, si vos querés tener larga vida, ¿qué harías? Honrar padre y madre. Dice la Biblia, el que honre padre y madre tendrá larga vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos con los mandatos del Señor. Hagamos un esfuerzo en este caminar y hay una promesa. Y ahí viene la transfiguración. ¿No se imaginan lo alucinado que estaban Pedrito, Santiago y Juan? Estaban maravillados, habían visto a Jesús en su gloria. Que ese es nuestro objetivo final. Pero nosotros podemos ver también parte de eso en nuestra vida. Y podemos verlo domingo de Pascua. Y lo podemos ver al final de un retiro. Aquí mi hermano dio dos, tres pasos, ¿no? De ascesis. Dijo, ah, pongo plata, aunque no quiero. Me pongo en oración. Hizo la novena a San José, ¿no? La consagración. Y hecho camino a andar hacia el retiro, ¿no? Y el Señor da una gracia. Y yo creo que hay caminos largos y hay que pedir esa gracia, porque al final hay una promesa, ¿no? Entonces hay que pedir esa gracia por su lado, y por mi lado, ascesis, pero también pidiéndole la gracia para poder llevar a cabo esa ascesis, o sea, porque con nuestra fuerza nada es posible. Entonces recuerden que es hermosísima la transfiguración, es hermosísimo ver al Señor, ver la mano del Señor obrar. Nosotros hemos visto la mano del Señor obrar, cada día la podemos ver. Yo una vez soy medio ciego, ¿ya? Y le pido, Señor, mostrame más tu mano. Es la mano negra, me voy a mí. Pero en los retiros, hoy yo veo, por eso nos encanta encontrar los testimonios, por eso nuestro hermano estaba contando el testimonio, porque nos llena de amor. Y eso es lo que nosotros les pido en este momento, dos cosas. Uno, ¿qué le vamos a entregar al Señor en este caminar? Para acercarnos a Él, para nosotros acercarnos, porque Él ya nos está llamando, Él nos está esperando, ¿no? Para que fortalezcamos nuestro espíritu. Los de Fraternidad del Camino, cero dulce, cero dulce, cero música y muchas otras cosas más. Pero traémosle algo que nos ayude a combatir ese pecado dominante en nuestra vida, ¿ya? Pero le cuento algo. Ahora también ustedes hicieron un esfuerzo, ¿no? Por venir aquí. Y el Señor seguro que tiene algo para ustedes. O sea, que pensemos en nuestra cuaresma, ¿qué vamos a hacer? Pero hoy pidámosle una gracia también. ¿Sí? Entonces vamos a pedirle un momento de oración. Dígalo con mucho cariño, mucho amor al Señor, con toda seguridad que el Señor va a orar por usted. Ya dio el primer paso. No importa si yo tarde, tempranito, si vino con ganas, sin ganas, ya dio el primer paso. Y el Señor ya se dio cuenta que usted quiere ser santo. Yo también quiero ser santo. Y bien santo. No me cuesta, pero voy a pedir al Espíritu Santo para lograrlo. Y a mi mujer que me ayude a hacer, que me santifique, ¿no? Y oh, vamos a poner un ambiente de oración, ¿ya? Este es un grupo de oración y vamos a pedirle al Señor lo que hoy necesitemos, ¿sí?
Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste.
Acercamos a vos con sinceridad, sin mentiras y apariencias, y venimos y clamamos tu ayuda porque, Señor, yo pensé que no te ame como estoy diciendo, cantando esto, pero yo sé que vos podés hacer que yo te amo, porque yo sé que vos con tu Espíritu Santo podés derramarnos ese don de la fe que solo viene de vos, ese deseo, esa gracia de ser santo, de buscar la santidad, viene de vos, Señor, y es lo primero que yo te pido en este momento. Danos ese deseo de ser santo, deseo profundo de ser santo, de ser feliz en vos. Ese de dando la gracia de amarte más que a mi vida, Señor. Dando la gracia de tener esa fe, de creer de todo lo que he escuchado hoy. Es cierto. De tener fe de que todo lo que vos decís a través de tus profetas es una promesa que se va a cumplir. Dame esa fe, Señor, que me mueva, que me llame a hacer cosas por vos, a hacer un esfuerzo por buscarte, a quitar todo lo que está cubriendo mi santidad ya dada en el bautismo. Yo sé que vos tenés algo grande para mí. Dígale al Señor, yo sé que vos tenés algo grande para mí. Dame la fe de creer que vos tenés algo grande para mí. Porque cada uno de tus hijos es único, es especial, es igualmente amado. Es amado por su semejanza, pero también por su diferencia. Señor, derrama tu Espíritu Santo en este lugar. El Espíritu Santo que muestra tu presencia real en nosotros, que muestra tu presencia real entre nosotros, que muestra tu presencia real en este lugar, en nuestros corazones, en nuestro día a día. Ese Espíritu Santo que revela mensajes de amor para sus hijos, revela soluciones ante las dudas de qué camino elegir en la familia, en el trabajo, en los estudios. ¿Qué camino tomar? Es el Espíritu Santo que nos guía, y esta puede ser la gracia que usted esté pidiendo. Señor, derrama tu Espíritu Santo, sana nuestros corazones, sana nuestros prehistoria. Señor, te necesito, derrama tu Espíritu Santo, derrama tu Espíritu Santo. Hoy te ponemos ante tus manos, ante tu presencia, todas mis preocupaciones. Mi situación financiera, la salud mía, de mi familia, de mis amistades, los corazones rotos por pérdida. Te presento todo lo que me está pasando, esto, mis preocupaciones, Señor. Que mi alma, a través de esta oración, eleve una oración a vos, Señor, que ni yo la entiendo, pero vos, Espíritu Santo, le pones un significado al que yo necesito. Orishandara marayandara y ahora marayandara. Ven, Espíritu Santo, estamos aquí tus fieles, buscando acercarnos a vos. Pensamos renunciar a varias cosas por el solo hecho de verte transfigurado, Señor, por el solo hecho de verte en ese domingo de Pascua resucitado, Señor. Feliz, contento de poder liberarme de todos esos pecados que me acosan. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Hoy marajándara, hoy sin dividiándara. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo.